Muy recientemente concluyó en la Ciudad de México la filmación de la película mexicana Efectos Secundarios. El día de hoy tenemos aquí en la cabina a la directora y a uno de los protagonistas. Bienvenidos a CinemaNet.
¿A poco te apantalla el séptimo arte?
Bienvenido a CinemaNet, la mejor dosis de imágenes auditivas para la apreciación cinematográfica. Las butacas están listas. Toma tu lugar y acompaña a Carlos del Río y Roberto Ortiz. Disfruta el cine con todos tus sentidos.
Frecuencia Cero, la otra radio.
Pues bienvenidos a CinemaNet, esto es el podcast dedicado al cine de Frecuencia Cero. Yo soy Carlos del Río, Roberto Ortiz, mi compañero, se encuentra aquí también. ¿Cómo estás, Roberto?
Pues con una sorpresa muy agradable porque vamos a hablar de cine mexicano y de una película que seguramente va a ser esperada por el público con mucho aliento.
Efectos Secundarios, Isa López, la directora, nos acompaña. Bienvenida, muchísimas gracias por estrenarnos en este podcast.
¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Roberto? Muchísimas gracias por la invitación.
Y Arturo Barba, que es uno de los actores que interpreta a uno de los cuatro protagonistas de la cinta. Bienvenidos. Pues la película terminó hace muy poco tiempo de haberse filmado en la Ciudad de México. Isa, ¿cómo va ahorita la postproducción? ¿Cómo estuvo este proceso? Porque parece que hay muchísimas cosas de las que podemos platicar de la película. Inclusive, creo que a nivel anecdótico es interesante cómo surge el proyecto a partir, me parece, que de un taller de guionismo.
Así es, de un taller de, no de guionismo, un taller de actuación diagonal guión, ahorita platicaré, diagonal dirección, diagonal tomar café, ahorita hablamos de eso. El cómo surge la idea es interesante porque yo había escrito cine antes, había escrito televisión, aunque mi carrera es de dirección, las puertas profesionales se me abrieron por el lado de la escritura. Y como el trabajo hasta ese momento había sido lo que se llama trabajo por encargo, es como un poco mercenario ese asunto, pero así es. La gente te llama y te dice, tengo esta idea o nos llegó esta idea, queremos que tú la desarrolles. Y entonces tú vas desarrollando la idea de acuerdo con las directrices que te van dando, a lo mejor de tus capacidades, pero pues muy regido por las expectativas y las peticiones de la gente que está llevando la producción. Y entonces, destinalmente, o porque así está funcionando el mercado en México, quién sabe, el tipo de cosas que yo había escrito eran sobre personajes muy jóvenes, de 15, de 18, de los más grandes, de 22 años. Y en el momento que yo empiezo con esto, yo empiezo a ver que se me acercan los 30 y estoy en la tremenda crisis de, oh demonios, se acercan los 30.
¿Sí hay crisis?
Sí hay crisis, no, sí hay crisis, de verdad, créanme que hay crisis. Yo sé que son muy pequeños ustedes para, para saber esto.
Por supuesto.
Y resulta que cuando decido que es el momento de yo dirigir mis cosas, yo desarrollar mis ideas en lugar de necesariamente desarrollar las de los otros, que es una cosa que sigo haciendo, pero aparte quiero hacer lo mío, me dan ganas de hablar de mi edad, del conflicto que a mí me preocupa, de lo que vivo, de lo que conozco, ¿no? En lugar de meterme a investigar y decir, bueno, esto es lo que conozco, esto es lo que veo, ahí va. Entonces se me ocurre una trama muy esencial de qué se puede tratar la película y me doy cuenta muy rápidamente que la crisis de los 30 pues tiene el aspecto profesional, el aspecto amoroso, o sea, estás donde pensaste que ibas a estar, estás con quien pensaste que ibas a estar, te ves como pensaste que te ibas a ver, llegaste, cumpliste con las expectativas que todo mundo puso encima, todas esas cosas me daban para mucho más que un solo personaje. Entonces trazo cuatro muy esenciales personajes y empiezo a castear. Y en este proceso encuentro cuatro actores fabulosos, que resulta que los cuatro tienen unos antecedentes teatrales muy amplios. Y entonces tienen toda la disciplina del ensayo largo, del análisis de personajes, de la improvisación, y todo eso decido usarlo, los llamo, y les propongo que con mi idea muy esencial y el trabajo de ellos, vayamos trazando quiénes son los personajes, de dónde vienen, cuál es su conflicto y de qué se trata la historia. Y entonces, ellos improvisan, hablamos, yo tomo notas, video, y con eso me voy y escribo, nos volvemos a reunir, volvemos a discutir, volvemos a improvisar, yo me vuelvo a ir. Y en este proceso escribo un guión. Ya con el guión escrito, volvemos a improvisar. Hasta que se fue afinando, basado en el trabajo de ellos y en los personajes que ellos hicieron conmigo. Y terminamos con un guión terminado, que es Efectos Secundarios.
Arturo, y en este proceso en el que tú has participado, también tienen ahí cabida las experiencias personales. ¿Hay algo de autobiografía en lo que cada uno fue aportando para esta cuestión del guión?
Sí, absolutamente. Sí, digo, me río porque cuando nos preguntan eso, de pronto hay uno de los personajes que lo interpreta perfectamente bien, un actor, Pedro Izquierdo, que dice que no, que tiene una distancia absoluta, y lo cual es
totalmente falso.
Ustedes que lo conocen bien. Sí. Bueno, que sirva como un foro para denunciarlo.
Sí, no, es inevitable. Así como el escritor escribe sobre su experiencia y el pintor plasma sus ideas, y yo creo que cualquier tipo de artista que se jacte de querer un día llegar a ser artista, que es como la expresión sublime del arte, bueno, pues no te queda de dónde echar mano más que de tus propias anécdotas, experiencias, vividuras, como le quieras llamar, ¿no? Y en este proceso, además, que fue tan largo, que estamos hablando de realmente de ensayo ya sobre el guión, estamos hablando como de un año y medio, pues era inevitable. Además, vienen todas estas cuestiones de, bueno, yo propongo que el personaje sea por acá, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ¿yo qué conozco de esta línea? En el caso de Adán, el personaje que interpreto, bueno, es un cuate que cuando arranca la historia es un el drogadicto, alcohólico, mujeriego, rehabilitado. Arranca la historia y tiene un año de estar rehabilitado. Entonces, bueno, yo tengo, eso sí, una distancia absoluta con esto. ¿Qué es lo que se te antoja como actor? Echarte un clavado a ese mundo porque no conoces. Entonces empiezas a ir a las juntas de AA, empiezas a ir a tomar experiencias con algunos amigos que tengo, ex junkies, otros que siguen en el ácido y cosas así. Empiezas a tomar experiencias y te das cuenta que muchas cosas, aunque no estés en la expresión física de la droga, del alcohol, muchas de las motivaciones que te llevan a eso sí las tienes. No sé si me explique. De una u otra forma, tus carencias emocionales, cada uno las refleja de diferente forma.
Hay una suerte de empatía, entonces, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Además, ya para encuadrar a Arturo.
¿Qué?
Ya para encuadrar a Arturo. Hay otra debilidad que tiene el personaje que, de temporada en temporada y no siempre, Arturo demuestra. Ya lo verán en la pantalla.
Yo no tengo ninguna otra debilidad. Lo que pueden ver es pura ficción.
Ahora, estamos hablando de personajes que se reencuentran de muchos años. Después de 15 años, parece ser que asisten al 15 aniversario de cuando estudiaban en la secundaria. En ese sentido, ¿esta reunión es qué? ¿Una especie de catarsis, de reunión, de cuestionamiento, de qué?
Pues es que ahí lo que pasa es, justo cuando estos personajes están pasando por esta crisis de los 20 a los 30, que sí es una crisis y quiero hablar de eso, porque de alguna manera tú puedes tener 22, 25, 27 años y seguir en el, es que está estudiando tal cosa, o voy a volver a la carrera, o algún día yo voy a, y se vale. Pero cuando los 29 se convierten en 30, el, es que yo sigo, no, espérame, ¿qué hiciste? O sea, no. Y esas cosas que eran muy chistosas de el reventado, que era el alma de las fiestas y se ponía hasta las pantuflas, en que era muy chistoso a los 24, los 30 es francamente patético. Entonces empieza a ver todos estos cambios de tono, ¿no? De todo esto que estaba yo haciendo mientras tanto, ya no hay mientras tanto a los 30. Más vale que estés demostrando el lugar al que ibas a llegar. Más vale que estés pensando en encontrar la pareja que va a ser la pareja de tu vida, porque si a los 30 no lo has encontrado, sobre todo en el caso de las mujeres, y la expectativa social es muy complicada. Entonces están en esta crisis justo cuando viene la reunión de la prepa y les provoca el voltear a ver el pasado, el ¿quién era yo al salir de prepa a los 18? ¿Y quién pensé que iba a ser? Porque a los 18, pues todos, nadie dice, ah, yo voy a ser un mediocre. No tengo ningún problema, lo tengo todo planeado. Todo mundo va a ser destacado médico, famoso, escritor, arquitecto que pondrá una influencia. Y la verdad es que las estadísticas demuestran que no todo mundo es un faro. Hay muchos foquitos y muy pocos faros. Entonces sí hay un índice de desilusión. Y al volver a reunirse con la gente que conocían a los 18, se enfrentan con este asunto de, híjole, yo pensé que estas iban a ser las cosas. Esta persona me hace recordar lo que era estar enamorado a los 18 y lo que yo pensé que iba a ser el amor. Y entonces, en los siguientes días después de la graduación, este enfrentamiento entre los personajes y este revivir las heridas del pasado hace que decidan volver atrás para ver qué fue lo que provocó este asunto, ¿no? Y entonces, aquel amor que dejamos atrás, aquel personaje que me hizo la vida imposible y que posiblemente me dejara marcas emocionales que me dejaron en el lugar en el que estoy ahora, me puedo vengar de él. Aquellas culpas de lo que hice mal en prepa, que parecía que no era importante y resulta que sí es importante, vienen a perseguirme. Y entonces todos esos resultados de voltear al pasado vienen a perseguirlos en los siguientes días, en una comedia de enredos y muy dolorosa, pero muy chistosa, en la que lo poco que tenían armado de sus vidas se les desmorona en las manos. Y se dan cuenta que empiezas a los 18 y a los 20 estás empezando y a los 30 estás empezando y muy probablemente a los 40 y a los 50 sigas empezando siempre. Entonces, de eso se trata la película.
¿Cuánto duró el proceso de la filmación, Arturo? ¿Cuánto tiempo? Fue todo aquí en la Ciudad de México,
sí, todo
¿verdad?
En la Ciudad de México. Fueron 6 semanas, más por imposición que por gusto, porque ese era nuestro parámetro, no nos podíamos salir de ahí porque era lo que teníamos. Uh-huh. Nos pasamos un día, ¿verdad? 6 semanas,
seis semanas
un día.
Pero no nos pasamos, el plan era 6 semanas y un día, uh-huh, y cumplimos religiosamente eso. 6 semanas y un
sí,
día.
Sí, había como un día de comodín por aquello que se mueve y... Uh-huh. Pero bueno, 6 semanas.
Ahora, la mayoría de las escenas están filmadas de noche.
Sí, es curioso que tengas esa información, pero es cierto, muy bien
estamos
informado.
Bien enterados. Aquí en Cinemanet siempre estamos
están
bien enterados.
Muy bien enterados. Sí, tenemos un alto porcentaje de escenas filmadas de noche. La Ciudad de México es un caos. Y entonces resulta que desplazarte de lugar a lugar es más fácil de noche. Conseguir permisos de filmación es más fácil de noche. Tener menos ruido es más fácil de noche. Entonces, efectivamente, un porcentaje alto de la película sucede de noche. Finalmente es gente de 30 que está metida en una angustia existencial, lo cual obliga a que tengan unos horarios nocturnos muy extraños. Pero además de eso, hay escenas que son de día en la película, uh-huh, y que simulamos que eran de día siendo de noche porque nos facilitaban las condiciones de producción.
Pues fíjate qué cuestión tan interesante, ¿no?
Ahora, Isa, me da la impresión que eres una mujer de retos, y de retos que finalmente culminan con éxitos. Fuiste la escritora y la editora de una película como Ladies Night, que fue el éxito de aquellero de 2003, uno de los mayores éxitos en los últimos años. Esto que nos platicabas de cómo fuiste eslabonando temáticamente y articulando los personajes es una propuesta experimental, por supuesto. Y luego cuando nos enteramos que la película va a ser distribuida por una productora muy importante, no sé si también está en el arranque de la producción, pues esto nos habla de una posibilidad tal vez de éxito para esta película en el contexto de un cine mexicano tan alicaído.
Así es. Warner no solamente nos distribuye, sino es el productor de la película.
Es un parteaguas eso. Es una primera ocasión que una empresa internacional de la talla de Warner Brothers produzca una película aquí en nuestro país, una
así
película
es.
Mexicana.
Así es. Warner decide... Warner
una buena
tenido,
responsabilidad, ¿eh?
Es una... No, pero bastante grande. Pero estamos cumpliendo con todo. Vamos muy
sí,
bien.
Sí.
La verdad es que Warner tiene esta inquietud de tener producciones locales en diferentes países que estén teniendo una producción interesante. Cuando un país empieza a tener una producción cinematográfica interesante, Warner entra en ese territorio porque pues, la propuesta puede ser interesante para abrirse muchos terrenos. México, después de películas que se vieron internacionalmente, se convierte en un foco de atención y entonces Warner decide producir en México. Y durante un tiempo estuvieron considerando con qué película iniciar, porque es muy importante la primera película que haces como bandera de tu casa productora. Y tuvimos así el privilegio increíble de que Warner vio el proyecto y en el momento que lo vio, o sea, no fue de, déjame pensar, en el momento que Warner lo vio, dijo, esta es nuestra película. ¿De veras? Sí. Entonces nos fuimos a nuestras casas, pues no nos permitíamos creérnosla, era de, híjole, sería lindo.
Ojalá.
Pero bueno.
¿Cómo me gustaría?
Sería padrísimo, pero bueno, vámonos a dormir.
Ojalá que a los 30 Warner Brothers me produzca
sí.
mi película.
es que eso es lo que pasó.
Wow,
que pasó.
¿No?
Y era verdad, ¿no? Warner no se detuvo, fueron rapidísimo. Y 6 meses después de que les propusimos el proyecto, estábamos preproduciendo la película. Y esos 6 meses fueron simplemente el arranque de Warner como productora, ¿no? El asunto de crear los contratos por primera vez para México, etcétera, etcétera. Entonces, fue increíble. Y una cosa muy chistosa es que cuando estábamos trabajando con los actores y nos dimos cuenta cuál era la premisa de la película de tienes 30 y no estás donde pensaste que ibas a estar, acéptalo. Los actores se me echaron para atrás y entonces me dijeron, no, a ver, espérate. Eso no quiere decir que no tenga remedio. Y les dije, no, yo no me lo creo. Por eso estamos haciendo esto. O sea.
Y todavía tienen que pasar muchas cosas, pero va avanzando. Estamos en Cinemanet platicando con Isa López, directora de efectos secundarios, película recién terminada de filmar en México, con Arturo Barba, protagonista de la misma, y continuamos en un instante más.
rancho grande, allá donde viví.
Lejos están aquellos tiempos donde una cinta como Allá en el Rancho Grande se convertía en el pivote de una industria naciente para conquistar los mercados extranjeros de habla hispana. Desde entonces se inauguró la comedia ranchera, un género popular que gozó de fuerza taquillera durante varias décadas en nuestro país. En los últimos años, el tipo de comedia que ha prosperado con magníficos dividendos ha sido la urbana, y especialmente aquella que se ubica en la Ciudad de México. Solo con tu pareja, abordó el idilio juvenil en los tiempos del SIDA y estimuló la salida de Alfonso Cuarón a Hollywood. Mientras que Sexo, Pudor y Lágrimas, el mayor taquillazo en muchos años, planteaba los conflictos amorosos de dos parejas jóvenes. Otras cintas que deleitaron al público fueron Cilantro y Perejil y El Segundo Aire, y más recientemente, en 2003, Ladies Night. Esta última fue escrita por Isa López, una joven egresada del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos que recientemente terminó su ópera prima Efectos Secundarios, con locaciones en la Ciudad de México. El financiamiento de la Warner en la producción y un ambicioso plan de distribución posiblemente la convertirán en la cinta mexicana de mayor proyección en el último tercio de este año. Nuevamente un género, los líos sentimentales o existencialistas y el ámbito de feño serán la constante de uno de los filmes más esperados del año.
Frecuencia Cero, la otra radio. Yo
recuerdo y me aferro a vivir, y a veces quisiera matar.
No te quedes fuera de foco. CinemaNet regresa en un instante.
No te equivocaste, esto es Frecuencia Cero, la otra radio. Pronto tendremos lo mejor de la música que a ti te gusta. Música popular mexicana, duranguense, norteño, salsa, lo que tú quieras estará aquí. Solo para ti en Frecuencia Cero, la otra radio. Frecuencia Norte, a partir del 14 de febrero. Pronto estaremos con mucho amor para ti. Vámonos con esto, Frecuencia Norte. ¡Uy!
Yo no quería querer.
Frecuencia Cero, la otra radio. Llama a nuestro correo de voz 2455-5099. Frecuencia Cero, la otra radio. Porque la radio se está quedando sin oyentes.
Arturo, Isa, hay una cuestión que inclusive recientemente en varias revistas de cine en México, particularmente en Cine Premier, hace un par de meses salió un artículo sobre la cuestión de los títulos de las películas mexicanas, no sé si lo llegaron a ver, que siempre de alguna manera pesa un poquito porque se habla también inclusive de la dificultad de poderle poner nombre a tu película. Según tengo entendido también, hubo un cambio con el título que habían tenido originalmente y posiblemente un juego de palabras con lo que quedó.
Sí. Es curioso porque, de hecho, no, oficialmente hubo un cambio porque cuando ya el proyecto se levantó tenía un título, ahorita contamos eso, y cambió a otro. Pero un proceso normal de las películas mexicanas y hollywoodenses y de todo el mundo es que los títulos van cambiando. Porque cuando empiezas a generalmente hacer un proyecto, como escritor, y no encuentras el título perfecto inmediatamente, a veces cae, el cielo se abre y te cae el título perfecto, y a veces no. Entonces, como tienes que mover el proyecto, pones un título esperando que en algún momento aparezca el título de tus sueños. Y entonces va cambiando. Este tuvo, creo que en total fueron 4 títulos, uh-huh, o una cosa por el estilo. Con el que se conoció fue Radicales Libres, que era muy interesante porque los Radicales Libres son los agentes que provocan el envejecimiento. Y entonces se liberan a los 30 años, es cuando salen de control. Y entonces sí, el proceso de envejecimiento empieza a los 30 años.
Quienes estén a punto de llegar a los 30, cuidado con los
aquellos que... Aquellos que...
A otro ya nos tocó, ¿verdad?
Pero... No, de ninguna manera, la película es totalmente teórica. Entonces, Los Radicales Libres era muy chistoso y era muy interesante, pero la verdad es que se enfocaban a un solo aspecto de la película, que es... A los 30 comienza el proceso de envejecimiento. Y nosotros teníamos el enfrentarte con tu pasado, tus expectativas, el amor, muchísimas cosas. Y entonces, en la búsqueda de que algo abarcara más el sentido de la película y no fuera solo el envejecimiento, encontramos efectos secundarios. Y es esta idea de que todas las decisiones que tomas, por pequeñas que sean, afectan todo lo demás en tu vida. Especialmente si volteas para atrás y tratas de mover algo que dejaste atrás. Eso va a crear una ola en cadena que va a terminar por a crear un maremoto en tu vida. Y eso es de lo que se trata, efectos secundarios. Todo tiene efectos secundarios. El amor, la edad, la carrera, las venganzas, los rencores, todo tiene efectos secundarios.
Una especie de efecto mariposa. Isa, te quiero preguntar, ¿el cine tiene su mejor referente o su espejo en lo que es la historia, en lo que son los antecedentes? Porque los temas son recurrentes. Y yo recordaría en estos momentos, no sé si ustedes recuerdan una película como Reencuentro, de Lawrence Kasdan.
Sí, por supuesto.
Que ahí creo que estaríamos ante la crisis, si no me equivoco, de los 40, a propósito de esta reunión por la muerte de un amigo, con una entrada maravillosa, con una rola de los Rolling Stones, y que se reencuentran y comienzan a revisar su pasado.
Sí, 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 es una de nuestras influencias clarísimas, y orgullosamente lo digo, porque además el maestro Kasdan, pues, híjole, qué cosa, ¿no? Es de los enormes guionistas, enormes directores de actores, es finísimo director de actores.
Glenn Close trabajaba ahí.
Tiene un reparto, además, de Big Chill. En su momento no eran nadie, muchos de ellos, y despegaron de una manera. Tienes Glenn Close, tienes Kevin Klein, tienes William Hurt, tienes, ¿quién más? Hay varios así que dices, no puede ser que estén todos juntos en una película de estas personas. Y sí, es la idea de gente que se conoció en la universidad, uno de ellos se suicida y se encuentran en el funeral. Entonces, en alguno de nuestros tratamientos, no había reunión, en el inicial no había reunión de la prepa, era tu intención, la intención del personaje de Adán era pedir perdón, y entonces eso los mandaba, porque es uno de los pasos de AA, los mandaba hacia atrás. Y luego me di cuenta que necesitábamos como ese punto de encuentro del pasado, ¿no? Ese verdadera reunión de parteaguas de aquí yo pensé que iba a estar acá y ahora estoy aquí. Y entonces, de hecho, totalmente olvidada de Big Chill, aparentemente, porque eso siempre está en el inconsciente, puse un funeral de una maestra en alguno de los tratamientos y fue cuando dije, no, espérame, eso se parece a The Big Chill. Y cuando lo revisé dije, no, digo, una cosa es el enorme amor que le tenemos a casa, pero otra cosa es el fusil. Entonces, nos alejamos
la
de ahí.
La diferencia, ¿no?, entre el fusil y el homenaje, ¿no?
Sí, 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 que es bien
o
fina.
O la influencia, sí, claro.
Y entonces nos fuimos a la reunión de exalumnos, ¿no? Pero finalmente lo que pasa con Kasdan en esa película es no muy distinto a lo nuestro. Es como esa tragicomedia y despertar emociones que quedaron ahí y esas cuentas pendientes que tenemos con esa gente que fue tan importante en nuestras vidas, y eso lo tenemos en efectos secundarios.
Ahora, ya que hablas de reparto actoral, creo que buscas y encuentras actores con una trayectoria, jóvenes, pero muy interesante, que han trabajado en teatro con Margules, que han trabajado también con Tavira, que han trabajado en el cine con Buzzi Cortés o con Luis Estrada. Es decir, actores jóvenes, pero que finalmente tienen una consistencia en tanto experiencia como actores.
Sí, no, el objetivo aquí era dos cosas esencialmente: encontrarlos y adivinar el personaje dentro de ellos, la capacidad de que fuera Pedro Ignacio, Arturo Adán, Marina y Alejandra Mimí, y verlo, adivinarlo ahí adentro, por un lado. Y por otro lado, pues tener el privilegio de trabajar con actores que tienen esos antecedentes, esa preparación, que te pueden desmenuzar un personaje y saber desde cuál es su color favorito hasta dónde tiene picadas las muelas, que eso fue delicioso, y eso se lo debo a la preparación, los antecedentes y las tablas que tienen, por un lado. Y por otro lado, me dan una frescura total, porque son rostros nuevos como protagónicos en el cine, que van muy bien con la propuesta de la película, porque el tema no es un tema que se haya tratado en las películas mexicanas. Los actores no los hemos visto en protagónicos en cine en México. Warner no había producido. Entonces tenemos una película que tiene un montón de aspectos nuevos. Visualmente tiene cosas muy interesantes que también son muy propositivas. Y que está queriendo ser, nuestro intento es que sea una bocanada de aire fresco, una ventana abierta, algo distinto a lo que hemos visto.
Que además contará con una extraordinaria distribución. Nuestros datos son unas 400 copias cuando arranque la película en agosto, septiembre de este año. Claro, ya veremos cuándo, ¿no? Siempre tiene que ser para una película mexicana en el momento más oportuno.
Sí, tenemos que encontrar un nicho.
Que no sea cuando está X-Men 3 o que está Superman, ¿no? El regreso de Superman. Sí. O ese tipo de cuestiones.
Así es.
Porque también hay una cuestión que, pues, normalmente platicamos, ¿no? Con el asunto de las cintas mexicanas en particular. Es importantísimo lo que acontezca en el fin de semana de su estreno, ya que eso definirá lo que eventualmente pasará en las semanas siguientes, ¿no? Así que estaremos muy al pendiente de todo eso. Y como cinéfilos, siempre nos encanta, como Roberto lo hizo hace unos instantes, empezar a identificar en las historias referencias que pueden o no ser, como en este caso sí sucedió que sí, con esa película de Big Chill de Lauren Kasdan, pero Arturo, estando en ese trabajo en el que participaron de manera tan intensa en la creación de los personajes y de la propia historia, ¿tú piensas en alguna historia de cine en particular que haya sentido que, pues, de alguna manera emulabas, referenciabas, que te haya inspirado? Digo, por ejemplo, Fuga en el siglo XXIII, que no tiene nada que ver, pero los 30 años les empezaba a brillar la mano, ¿no? Sí, era cuando iban al carrusel y finalmente los mataban.
Es cierto.
Para que hubiera una sociedad únicamente de gente joven.
Sí, sí, me acordaba ahora de Fuga en el siglo XXIII viendo Ion Flux hace poco.
Ah, claro.
Se me hizo igualita.
Sí, es lo mismo. Sí. Tiene mucho, bueno, mucho que ver. Después platicaremos de eso. Ion Flux tiene muchas, pero tiene muchas referencias de varias películas setenteras, ¿no?
Sí, puede ser. Lo que pasa es que, bueno, en particular, yo, mi trabajo como actor, se va un poco por otro camino, ¿no? Al que busca como referente un guionista. Entonces, yo sí busqué trabajo, pero trabajo de actores en el cine, de pronto haciendo yonkis, alcohólicos y bla, 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 y luego lo equiparé y lo busqué en la realidad. Más bien por ahí. Entonces, digo, te puedo hablar de títulos, ¿no? Como Requiem por un sueño, como Trainspotting.
Ah,
cosas que sirven como, nada más como referente, porque si bien lo que estamos haciendo es una película con otro género, tratamos de que sea una comedia ácida y lo logramos, ¿no?
Sí, creo que lo logramos, sí.
Sí. Finalmente lo que te aporta a ti una historia en general no es quizá lo que tú busques como actor. Estás buscando algo muy definido, ¿no? Algo muy chiquito. Estás buscando el elemento que te diga, que le diga al espectador, híjole, lo que le está pasando es verdad. Eso estás buscando nada más. Estás buscando un pequeño momento en la cinta. Estás buscando una reacción, no para fusilarla, sino para entender, sobre todo cuando tienes una distancia, en mi caso, en el caso del personaje, con la heroína, ¿no? O en mi caso, con el alcohol en esos niveles, o el látigo emocional que provoca caer después de una. Ese tipo de cosas son las que buscaba más que decirte yo un título donde te dijera, bueno, yo estudié la película de principio a fin y encontré que Adam, pues no.
Pero ahora, el asunto con las cuestiones de interpretar a un adicto a la droga, al alcohol, a las mujeres,
a
inclusive,
las mujeres.
Siempre puede caer uno en clichés.
Sí,
creo que ahí, así como hablábamos de esta línea tan prácticamente invisible entre un homenaje o un fusil, también ahí hay una línea muy delgada, ¿no?
Sí.
Entre que el personaje de repente pueda parecer una caricatura o que realmente, o que esté sobreactuado,
sí,
o que en verdad pueda aparentar eso. No sé qué aquí complicaciones hayas tenido.
Aquí hubo algo muy interesante, fíjate, y no me canso de decirlo porque es bien importante dentro del proceso de los actores. Lo que hicimos fue meternos de verdad hasta el sótano de lo que podía ser la vida de un personaje así. Ya lo que exigiese después la dirección y el guión, íbamos a ver. Como yo hablo de un género que finalmente abarcó, ¿no?, la comedia, no nos tuvimos que ir tan a fondo. Si la directora nos hubiese dicho, vamos a ver una escena donde el personaje se deshace y lo vamos a ver, pero de verdad, en una escena de pánico, de auxilio, de desgarradora, hubiésemos estado preparados, lo teníamos. Sin embargo, el género no nos deja llegar hasta allá, ¿sabes? Lo vamos a ver. Es muy curioso porque finalmente yo ya tuve el privilegio de ver como el primer corte, y lo que tiene de magnífico este corte es que puedes apostar a que llegó el personaje allá, y al corte, a la siguiente escena, lo estás viendo hasta arriba. Entonces tiene un vaivén emocional para el espectador y para el actor que no deja nada como con la sensación de que, híjole, me faltó ver esto. Y sin embargo, no vas a ver demasiado, ¿sabes? Es esta cuestión que funciona finalmente en el cine, en los cinéfilos, a manera de terapia, ¿no? Cuando sales y dices, híjole, algo me pasó, ¿no? Te dan como todos los elementos y tú construyes tu historia a partir de tu proyección personal, que es finalmente, creo, el mejor acierto que tiene Efectos Secundarios. Que la gente se va a poder proyectar sin necesidad de que le digan, esto es A, B y C.
Y qué gratificante que tú mismo hayas podido descubrir ese espectro de emociones, uh-huh, en este primer corte que ya tuvieron la oportunidad de ver.
Voy a contar una anécdota que se me está viniendo a la memoria ahora con lo que estás diciendo, ¿no? En la película hay, y eso va a verse en pantalla, una secuencia donde el personaje de Arturo recayó en vicios. Y entonces la mejor amiga de Arturo, de la mejor amiga de toda la vida, que es el personaje que interpreta Marina de Tavira, llega a encontrarlo y a reclamarle cómo pudo hacer esto. Y lo que está pasando actoralmente ahí el verdadero reclamo que tiene Marina y la resistencia que tiene Arturo, eso está nutrido de improvisaciones que hicimos, donde 2 años antes Adán estaba verdaderamente en el hoyo y la amiga la tuvo que ir a buscar a la esquina de la calle porque hablaron y le dijeron que estaba tirado. Entonces esas improvisaciones permiten que hay un antecedente emocional, que cuando llegamos al set tengan esa sensación de demonios, estamos aquí otra vez. No es que lo contáramos, no es que nos sentáramos en la mesa y dijéramos, alguna vez pasó esto, lo hicimos. Eso y todos los demás, trabajamos desde que tenían 12, 13, 14 años, jugamos con todas esas cosas. Entonces cuando hay todos esos antecedentes y llegas al set con ellos, se respira una vida y una verdad en lo que está pasando muy, muy padre. Y eso fue otra vez lo que me permitió tener este tipo de actores.
Ahora, Isa, estás en el terreno de la comedia. Ya encontramos un antecedente con Ladies Night, pero eso, un género muy complejo, es muy difícil abordarlo, trabajarlo convenientemente y que resulte efectivo en el público mexicano, más allá de cierto tipo de comedia banal a que nos tiene acostumbrado, no solamente el cine, sino también la televisión.
Así es. Esta es una comedia muy diferente de esa, ¿no? O sea, no... En algunos momentos habrá carcajadas, pero no es una película del corte de comedia televisiva, de muchas comedias muy ligeras que hemos visto. Es un humor bien doloroso y es un humor muy terrible. Los personajes se la pasan fatal en estos 4 días. Y llega momentos en los que lo que les está pasando a ellos, que les parece tan grave, es visto desde afuera muy ridículo. No es que sea ridículo, pero... el clavarse y el ahogarse en un vaso de agua de esta manera de ellos puede llegar a serlo. Pero la película tiene un viraje de tono, va y viene entre lo muy doloroso y lo verdaderamente que llegamos por momentos a la pieza y la comedia. Para terminar con un asunto, son personajes que se vuelven muy entrañables y entonces tiene un final que es de muchísimo corazón. La posibilidad de la luz al final nos permite que estos personajes se abran una ventana dentro de todo esto y podamos respirar. Y hay una reflexión muy importante que es, no pasa nada. Siempre estás empezando de nuevo, ¿no? Todo tiene efectos secundarios. También las cosas positivas. Vamos para arriba finalmente.
Pues estaremos muy pendientes de lo que suceda con esta película. Nos encantará que una vez más, ahora que se estrene finalmente, más adelante en el año, regresen con nosotros, platiquemos de ella, sobre todo ya que la hayamos visto nosotros. Uh-huh, nos sí. dará muchísimo gusto sí. poder hacerlo así. Arturo Barba, muchísimas gracias por habernos acompañado. Isa López, directora de Efectos Secundarios, uno de los 4 protagonistas. Arturo Barba, Roberto Ortiz, gracias. Nos escuchamos la próxima semana en CinemaNet.
Cero, la otra radio.
Los créditos ya están corriendo. ¿Sigues en estado de shock? CinemaNet. Cada semana, un nuevo programa comentando las películas que sacuden tus emociones. CinemaNet. Solo en Frecuencia Cero.
Frecuencia Cero, la otra radio.